Vamos a acceder ahora al espacio de los mayores, mayores asuntos, para hablar sobre las personas mayores y la estética. Me gustaría comenzar este inicio del espacio leyendo una frase del filósofo alemán Immanuel Kant. Hace referencia al concepto que tenía sobre la estética. Para discernir si algo es bello o no, referimos la representación, no por el entendimiento al objeto con vistas al conocimiento, sino por la imaginación, tal vez unida al entendimiento, al sujeto y al sentimiento de asignado o desagrado experimentado por este. En definitiva, consideraba Kant que el concepto de belleza no es algo que se pueda aprender del objeto en sí, sino que es algo subjetivo basado en los propios sentimientos que genera esa situación u objeto. Actualmente, los mayores en España quieren una mejor calidad de vida, son más longevos. Esto favorece una vida más intensa y desarrollada. Sin embargo, el concepto que tiene el mayor en la sociedad es aún peyorativo porque lo relacionan con la enfermedad y la fealdad. Es cierto que esos son obstáculos para que el mayor se vaya integrando más en esa sociedad mayoritaria. Esto, siendo interesante, yo pienso que se debe hacer partiendo también del conocimiento de la propia realidad, porque así serán menos manipulables de intereses ajenos a ellos. Para hablarnos sobre el tema que han elegido esta tarde nuestros invitados, las personas mayores y la estética, tenemos con nosotros a nuestros colaboradores y colaboradoras habituales. Amparo Cans, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bujalé Mimi, hola.
Hola, buenas tardes.
Alicia Trusi.
Hola.
Patricia Oxenius. Yo os quiero preguntar ahora sobre qué concepto tenéis sobre la estética, la belleza.
La belleza está relacionada en parte, no del todo, con la imagen. Vamos a dejar la belleza, sino la imagen en sí. La imagen siempre se tiene que conservar independientemente de la edad. Pero la imagen también tiene que ir relacionada con la personalidad de la persona. Y sobre todo, con la libertad de la persona. La imagen no tiene que ser reñida con la formalidad o la informalidad, como va vestido, como va maquillado, como va cuidado. Lo más importante en este caso es la higiene y la elegancia en su caso. Pero la elegancia pues tiene muchos conceptos. Cada uno se siente más elegante o se ve más elegante de una forma o de otra. Yo estoy en contra de que las personas mayores, normalmente, pues el típico pañuelo negro, van vestidos de negro, tienen que conservar una imagen así un poco fúnebre. No, ni mucho menos, por favor, por Dios. Colores alegres, según la personalidad, vestir formal o informal, pero siempre con elegancia y con agrado, tanto para él como para ella, en este caso.
Coincidirás que esa es la belleza de afuera, pero que en general la belleza de afuera está dando a conocer otra, que es la de adentro. El asunto sería ver qué requisitos tiene la belleza interna. Diríamos estar en un estado de felicidad, sin que esto signifique ser tonto. Pues nadie puede estar feliz de la mañana a la noche,
no existe.
Los seres humanos no somos así, seríamos tontos, pero no quiere decir que no estemos en búsqueda. El que está en búsqueda del estado de plenitud, de alegría, será aquel que va a tener más posibilidad de comunicarse. Y por ahí creo que pasa eso que se llama la alegría de vivir. Lo que da la belleza de afuera proviene también de la belleza de adentro. Y tiene que ver con la comunicación de las personas mayores, con sus seres queridos, con sus padres, con sus amigos.
Claro, porque la mentalidad influye muchísimo en todo. Porque si tú eres una persona que yo digo, oye, ¿puedes venir conmigo a la playa? Y tú dices, ay, yo ya soy demasiado mayor. Eso también te va a influir en que cuando te vas a comprar cualquier cosa, dices, ay, eso no me lo pongo yo. Y entonces te niegas a ti mismo, de alguna manera.
Tendrá que ver también con que los demás se acerquen a vos y te inviten, sí, te seduzcan para que vayas a la playa o vayas a hacer esto o vayas a hacer lo otro. Es algo más que la pintura en la cara, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Primero que nada, la persona cuando tiene salud se siente satisfecha y a su vez irradia al resto paz, tranquilidad cuando está sana. Pero eso no quiere decir de que pierda su belleza. La belleza, tal como decían ustedes, es interna Y una forma, yo creo, de reflejar todo eso es sentirse por dentro joven, aunque los documentos digan que tienes 80 años o más. La persona, si se rodea de gente joven, de cosas alegres, tal como decía nuestro compañero Mimi, que se vista con colores alegres, sin ser burdo, ¿no es cierto? Porque hay gente también que confunde, no quiere llegar a vieja, dice, y entonces se coloca implementos o vestuarios que no están acordes tampoco ni con su físico ni con su edad, y entonces se ven ridículas.
O se pintan como loros.
Claro, claro. Entonces,
es horrible.
A mí realmente es admirable para mí ver gente que va envejeciendo, pero va envejeciendo con una cara dulce y sin grandes extravagancia, o sea, que a veces las miro y digo yo, que me gustaría ser vieja como ella, porque la verdad es que ni siquiera se preocupan de tanto maquillaje, tantas cremas antiarrugas, tanto gastar en ir a la peluquería cada tantos días, sino que esa belleza, ese atractivo lo tienen desde adentro. Y creo que eso es lo que hay que fomentar en las personas. En las personas de edad, conversarles a veces y decirles, mira, tú no eres de tanta edad como para que te veas así. Si ustedes me permiten, puedo relatarles una experiencia personal. Yo ingresé a la escuela de Derecho con 40 años y tenía alumnos de 20 años. Y esa experiencia para mí fue gratificante hasta hoy. Yo me entiendo con la gente joven igual que con la gente de edad. Y terminé mi carrera con gente joven, joven. Entonces, incluso me entrevistaron en televisión en mi país para darle a la gente a conocer de que una persona de edad no debe encerrarse en su casa a jugar naipes o a tejer. Si su cabeza es capaz, debe tratar de desarrollar actividades o adquirir conocimientos nuevos para así sentirse joven y sentir que realmente es útil.
Sí, yo tengo aquí también un caso similar. Conmigo en la carrera también había una señora mayor, en este caso Sor María, una monja, que tenía, si no 50, 56 años. Y además, en primero, cuando yo empecé, o sea, estamos hablando de los años 70, y la mujer pues se matriculó en la facultad. Y yo lo que siempre he dicho, me niego a ser viejo, quiero ser mayor.
Eso es en realidad muy sabio.
¿Seremos capaces, cuando seamos mayores, mayores, de entender a la mayoría de edad como una parte de la vida, como una parte más?
Claro, lo único que no ha de hacer uno es decir, ponerse barreras, es decir, como tengo ya tantos años, eso ya no lo puedo hacer. No lo podrás hacer porque a lo mejor tienes reuma o por otra cosa, pero no porque tengas edad, porque a lo mejor tú tienes la misma edad que yo y por lo que sea, tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, pero por la salud o por lo que sea. O de antemano negarse, es decir, primero pruébalo, lo intentas y si ves que verdaderamente no puedes, pues renuncias, pero no porque hayas cumplido los 60 o los 70 o lo que sea, porque no tienes por qué si tienes la mente despierta.
Se dice que puede el que cree que puede.
Puede el que quiere. El que quiere puede y siempre puede.
Pero es que a veces no solamente es suficiente querer, hay que creer que se puede.
Por supuesto.
Hay
por
que eso, tener el ánimo.
Sí, exacto.
Por eso he dicho yo al principio que depende de la personalidad de cada uno. La libertad de que yo quiero ser así y puedo serlo. Yo quiero intervenir en una charla con jóvenes, ¿y por qué no? Muchas veces, cuando vamos a hacer en familia y tal una foto, mi hija dice, bueno, papá, es que tú nos vas a estropear la foto. Oiga, un poco de respeto a tu padre, y aquí sí.
Insolencia.
Para eso está el Photoshop.
Y todo ese ánimo, después se te refleja también en la cosa física. Tienes los ojos más brillantes, la piel incluso más tersa, porque tienes ilusión de vivir.
Alguno observó que cuando se está bien, uno se mira al espejo y dice, qué linda que soy. Cuando se está mal, por las barreras, que no siempre se las pone uno. Es todo malo, todo feo, más arrugado. Diríamos entonces que la belleza por fuera va acompañada de la belleza por dentro. Y la belleza por dentro es cuestión de uno y también de los que nos rodean.
Sí. Se refiere a la belleza mental. La belleza no es lo físico, que lo físico se puede tapar con
muchas cremas. Se va estropeando con los años.
Se puede tapar con cremas, pero es que aquí no estamos hablando de tapar nada. Exacto. O sea, uno es como es.
Yo quisiera incidir, Mimi, en cuestiones de valores. ¿Con qué valores relacionáis la belleza? ¿Qué connotaciones tienen con otras cuestiones también positivas?
En este caso, la mayoría de los valores de belleza que tenemos o que concibimos nos están impuestas por las grandes empresas que se dedican a manipularnos y a decirnos totalmente cuáles son los estándares de belleza. Por eso he dicho antes, la personalidad de cada uno. Yo me niego a ponerme crema o a poner para no aparecer feo. Soy aparte, pero la cuestión es, uno es bello mentalmente y cuando habla, se relaciona, la belleza es, va más allá de lo físico.
La manipulación es más para gente joven que ya para nosotros, que ya lo miramos un poquito distanciado, porque a mí me dice en la televisión, en 15 días va usted a perder 15 años, y a mí me da la risa.
No creo.
Sí, a lo mejor a chicos más jóvenes, pues incluso compran cosas que a lo mejor ni siquiera pueden comprar, y hacen regímenes de esos locos. Y
se mueren también.
Sí, sí, y nosotros generalmente tenemos más sensatez.
Lo que tenemos es poco dinero.
Pero bueno, el ejemplo lo podemos ver en la gente que realmente, tal como dice Mimi, tiene dinero y que está expuesta a la opinión pública, como las actrices, periodistas o personas que se creen importantes, porque yo creo que
suelen
no es
hacer
importante.
El ridículo, Patricia.
Entonces se van donde el médico para que les quite esto, les ponga otra cosa, qué sé yo. Pero cuando uno les va viendo la evolución y ve que en realidad, hablando de valores, a veces no tienen valores, sino solamente exhibición, entonces es lamentable, es penoso. Yo creo que esa gente debiera saber retirarse a tiempo.
Eso es difícil, porque esa gente vive de su físico.
De la imagen.
Sí, porque yo si tengo 3 arrugas, pues me las veis vosotros, pero si yo tuviera que salir en una pantalla, pues me las tendría que ver todo el mundo, y entonces es distinto.
Si va el programa este que hacen, que te quitan años. Me niego a la belleza física propiamente dicha, por adornar algo que es inadoblable, porque es mío. Además, caray, que me ha costado mucho llegar hasta él.
De todas maneras, si alguien tiene 50 años y quiere parecer un poco menos y decide hacerse la cirugía estética y cortarse de un lado y de otro, es su decisión. Lo que acá hablamos es de cuando ya se cae en algo patético. Ahora, la industria es muy fuerte, la industria que nos meten por encima. Industria de la cirugía estética, de la silicona.
Es que además la industria aprovecha de la incapacidad mental de una sociedad que cada vez nos estamos enfermando más, porque hoy día lo que vende es la imagen exterior y el negocio está ahí y el futuro de los negocios están ahí. Aquí todo a base de clichés que te imponen en la sociedad en general, no en una persona, no en la persona mayor o la joven, en general.
Entonces lo que estamos diciendo nosotros es, somos dinosaurios.
No.
Estamos fuera de foco diciendo todas estas cosas, de la belleza interna, de la paz, de la...
Pero desgraciadamente es así. Cuando uno va a buscar un empleo, igual chicos que chicas, luego mirarán lo que tú vales, los títulos que tienes, todo. Pero la primera vista es que tú eres muy alta, que tienes los ojos bonitos, que tienes un pecho en su sitio y que tienes 20 años. O un chico que es muy agradable, que tiene una boca bonita, que tiene unos dientes preciosos. Luego ya se verá, pero el primer round lo ha ganado esa persona.
Hemos llegado a eso. Es impensable que alguien que busque trabajo y tenga 60 años, que puede ser perfectamente, si se anima a decir 60 cuando hace eso que se llama, entre comillas, tirar currículum. Vieron que está tan de moda para hacer encuestas o tantas cosas, o varias cosas, no tantas, no puede poner que tiene 60. Lo he conversado con gente amiga, tiene que poner que tiene 50 y después ve cómo hace para disimular la mentira.
La persona gorda o el señor que tiene una pancha hasta allá, o la chica que tiene unos caderones,
discriminada,
y entra
completamente.
El que está mirándolo, automáticamente lo ha eliminado.
Esos son los clichés que nos imponen. En este caso, una persona mayor tiene que conformarse de quién es él. Cuidarse. Todos nos tenemos que cuidar, por supuesto. Una cosa es cuidarse y otra cosa es intentar acaer en las garras de las multinacionales. Ese es el problema. O sea, no pasarse del cuidado normal y sobre todo de acuerdo con la personalidad de cada uno.
Pero yo creo también de que la persona mayor no debe quedarse atrás pensando de que, ay, que claro, a lo mejor estoy gorda, a lo mejor estoy vieja, a lo mejor tengo muchas arrugas, y no proponerse hacer algo, porque luego que la conozcan, tal vez es probable que consiga mucho más que el negarse a sí misma. O sea, buscar las fórmulas para darse a conocer de alguna manera. pero no es decir, no, yo ya no puedo, ya no estoy en edad de esto, ya no puedo acá, no puedo allá, y negarse a sí misma. Eso es lo que no debe hacer. A todo esto no estamos refiriendo, como aquí en este momento somos mayoría mujeres, solamente pareciera que fuera para el lado femenino, pero el hombre igual. El hombre se muchas veces dice, no, yo ya tuve el primer nieto, el segundo nieto, yo ya no estoy para estas carreras, ni para hacer esto, ni hacer lo otro. Yo creo que tanto el hombre como la mujer debe sacar fuerza interior y decir, si yo me siento, tengo 60, 70, pero yo me siento de 50, voy a actuar como tal, en forma responsable, lógicamente.
Es una batalla también.
Sí. Yo hace poco estuve de viaje y subimos en globo. Y mucha gente joven no subió porque le daba miedo. Pero yo luego cuando bajé dije, me sentía tan bien conmigo misma, con otra amiga que iba conmigo, yo digo, ay Pepa, qué bien, porque hemos sido capaces de subir. Cuando gente joven no había subido porque le había dado miedo. Me sentí tan a gusto y tan contenta.
Porque claro, ha hecho lo que usted quería hacer, acorde a sus sentimientos, claro, y a sus deseos.
Porque yo pude subir perfectamente y bajar, a mí no me tenía que ayudar nadie. Y después cuando bajé, digo, qué contenta estoy que hemos hecho esto, que he sido capaz de hacerlo.
Yo me estoy acordando de una mujer que conocí que tenía 100 años, que era Alicia Moró de Justo. Se los cuento porque yo me llamo Alicia por ella, fundadora del Partido Socialista Argentino, ella conjuntamente con su esposo. Y llegó a los 100 años. No había una pintura, no había nada, pero recuerdo los ojos de ella. Y eso que tenía conciencia del mundo en el que estábamos, pero seguía teniendo aún al final de sus días el empuje. De allí su mirada. Era una hermosa señora de 100 años.
En España los mayores están muy vinculados a la familia, están muy relacionados con ellas, por lo menos en el deseo. Otra cuestión es ya los casos particulares o la realidad social. Cuando las personas mayores tienen esa búsqueda de la belleza personalizada, la respuesta de los hijos, de las hijas, de la familia, ¿es generalmente colaboradora para ese desarrollo personal o tienen inconvenientes, les ponen obstáculos, inhibiciones para que sigan manteniendo ese rol tradicional que ellos conocen?
Bueno, pues yo creo que hay de todo, como todas las familias. Claro. Hay gente que te dice, mamá, estupendo, has hecho esto, te vas de viaje. Hay hijos que dicen, pero ¿dónde vas tú? ¿Y qué te has puesto? ¿Y qué pelo te has hecho? O sea, que
con la edad que tienes.
Con la edad que tienes, ¿a dónde vas? ¿Y vas a bajar ese por ahí, por ese acantilado, que te vas a matar?
Hombre, yo no estoy de acuerdo que vaya con minifalda. Pero claro, que vaya digna.
Y que puedas bajar y subir a un sitio
sin ningún problema. Yo creo que aquí el papel de la familia no creo que sea tan egoísta o tan absorbente para poder imponer, además, a la madre.
Sí, sí que hay gente,
bueno, que hay, pues entonces,
que domina, con el afán de proteger.
No, no, mejor, no, de proteger nada. Pero, contrario, de inhibir y ponerte en tu sitio.
Sí, pero que dicen, mamá, no vayas aquí, mamá, mamá, no subas al autobús, yo te acompañaré, yo te llevaré. Con lo cual te van castrando de alguna manera.
Estupidizando un poco.
¿Eh? Tú dices, no voy a subir al autobús hoy que estoy sola porque mi hija se va a enfadar. Entonces te quedas en casa. Si tienes un carácter, así que te puedan dominar, o no voy a hacer esto, o no voy a subirme a esta silla a coger eso, porque si me caigo mi hija después se va a enfadar conmigo.
Muy triste.
Y que eso va a depender también de la diferencia que haya entre generación y generación, porque por ejemplo hay países como en Sudamérica en que las mujeres se casan muy jóvenes, 17, 18, 20 años, por lo tanto cuando tienen 40 tienen una hija o un hijo de 20, y no es tanta la diferencia. Y uno las ve y a veces ve a la hija y a la madre y se ven como hermanas.
Sí, o a lo mejor la madre
entonces
tiene más empuje.
Claro, acá en Europa, dada la costumbre de que se casan pasados los 30 años o algo así.
Tienen hijos a los 40.
Claro, entonces la diferencia es mayor. Ahí entonces a lo mejor se produce con mayores posibilidad eso.
La evolución está para algo. Si los hijos, por la diferencia de edad, normalmente tienen que ser mentalmente más abiertos. Entonces tienen que permitir a la persona mayor ser lo que quiere ser. Ahora, cuando encontramos que los hijos son, y perdonarme la expresión, más carcas que los padres,
y que
apaga y vámonos.
Que tú puedes ir en autobús perfectamente y si te caes, pues también se puede caer un joven. Eso le pasa a cualquier persona.
Claro, la diferencia es que los daños del mayor es...
Sí, vas con más prudencia. La prudencia te suple agilidad.
Diríamos, los hijos son un arma de doble filo. Pueden empujar para un lado o pueden empujar para otro.
Sí, te pueden animar o te pueden chafar del todo, sí, y dejarte inútil. Yo tengo amigas que los hijos, mamá, no contestes al teléfono cuando estés sola, no abras la puerta. Ay, es que mi hijo, yo digo, hija mía, por Dios, no vas a contestar al teléfono.
Te está tratando de inútil, por Dios.
¿No? El cerebro se te va haciendo pequeñito.
Diríamos que ese hijo, en tal caso, estará respondiendo a todos los valores que están rondando. ¿No? Estos valores de los que estamos hablando, donde el viejo es menos, ya que es menos, que no atiende el teléfono, que no devuelto, y a lo mejor el hijo que le está diciendo no manejes, mamá, más dinero, él acaba de hacer un negocio donde perdió miles y miles en su empresa.
Sí. Entonces, ¿no serviría para dar el ejemplo a la gente mayor de que no se deje, no es cierto, dominar ni manipular, mientras sepa que su mente está despierta y está ágil y sana? Porque también tenemos gente que ya tiene ciertos problemas. Claro. Lo general del adulto mayor sería el consejo de que no se dejen manipular y que continúen con su independencia, aun cuando vivan ahora en casa de los hijos, porque es como la ley de la vida. Primero los hijos viven con los padres y después luego toca que los padres viven en la casa de los hijos.
Si no están en alguna residencia, que también es común.
La cuestión, ya digo, fundamental es que la persona nunca tiene que depender de nadie, por muy mayor que sea. Yo no pienso ser viejo jamás. Que soy mayor, sí, y voy a ser más mayor, sí, pero que nadie me diga lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Para eso tengo tanta experiencia, vamos, para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que quiero.
Y si te equivocas como los jóvenes.
Igual.
Los jóvenes también se equivocan. Van a un sitio o cogen una carrera equivocada o una novia o un novio equivocado. No por la edad te equivocas, ni más ni menos.
No, pero los mayores sí nos equivocamos menos.
Claro, porque tenemos experiencia. Y menos decisiones que tomar, decisiones esas fuertes. Ni coger un trabajo, ni dejarlo, lo piensas más.
En definitiva, aquí lo más importante es, uno tiene que ser el mismo. No importa la edad, intentar cuidar su imagen personal, tanto física como mental, su personalidad y su yo, imponerlo donde vaya.
Tenemos una escucha que quiere intervenir. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Mi nombre es Rosita Berenice.
Cuando quieras, Rosita.
Soy una oyente, en fin, felicitarlos por el programa tan estupendo, porque soy una persona de cierta edad, aunque de todo lo que han dicho yo tengo una mezcla. Yo tengo una edad avanzada, pero me siento joven. Joven de espíritu, joven de alegre. Tampoco me dejo condicionar. Vivo sola, tengo dos hijos, una nieta. Estoy trabajando, a pesar de mi edad. Por ejemplo, estamos ayudando al tercer mundo, pertenezco a ONGs, es decir, soy una persona que ayuda donde pueda, colaboro, no ayudo, colaboro. Y me siento, pues francamente, muy libre. Tengo un hijo de 43 años, una hija de 40, una nieta que va a ser 21, y ya pueden calcular más o menos mi edad. Me preguntan, ¿qué edad tienes? Y yo siempre les digo, la que vosotras queráis. La edad no tiene edad. Sí que es verdad que me cuido, estoy un poquito llenita, que siempre he estado muy delgada, pero me dicen que tengo mucha energía, porque lo negativo que existe, como lo positivo, procuro cambiarlo, porque en lo negativo siempre hay algo hermoso. Incluso personas que es una cosa preciosa, dicen, sí, pero tú no te has dado cuenta, es que tú... Entonces yo cambio el chip. Vamos a buscar la cosa bonita. Hubo una época en la cual yo quería solo morirme, me sentía triste, desgraciada, pero cuando comprendí lo hermoso que es la vida y que tengo el camino de la muerte, ¿cuándo? No lo sé. Entonces no es que derrocho la vida, sino que la aprovecho en todo lo que puedo, en conferencias, en cursillos, en amistades. ¿Qué quiero decir? Estoy viviendo, no malgastando ni despilfarrando vulgarmente, como se suele decir, la vida. Y los felicito porque es un programa que lo teníamos que oír, no yo por mi edad, sino muchísimas personas, no sentirse incapaz. Ay, yo no puedo. Yo me voy a mi casa de campo, que está en pleno montaña, y a veces digo, ay, esta lámpara que no está bien, se me ha fundido la bombilla. Digo, ay, ¿qué haré? ¿Subo o no subo? Y yo tengo una fe grandísima en Dios y una fe muy grande en mi madre, que faltó. Y digo, mamá, échame una mano, Dios mío, que no me caiga. Quiere decir, si lo puede hacer otra persona, porque yo no lo tengo que poder hacer, con precaución. No decir, ah, si ese lo hace. No, tengo vértigo, pero lo venzo diciendo, va, tú mira hacia arriba, Mientras mires hacia arriba no te vas a caer. Quiero decir que el ser humano puede ser muy fuerte por las circunstancias o muy débil también por las circunstancias. Pero siempre hay que mirar lo positivo y lo hermoso. Os doy un abrazo muy fuerte porque sois fabulosos.
Gracias,
gracias por este gran programa.
Un saludo. Para finalizar ya, por favor, ¿qué podemos decir sobre el tema que nos ocupa, esa estética de los mayores?
Como tú ves, con esta llamada hemos sembrado y hemos cosechado. Quiere decir que si llegamos a muchas personas así, al menos nuestro esfuerzo vale la pena.
Yo diría que esta señora que acaba de llamar es un ejemplo a seguir. Además, en todos los ámbitos, en el ámbito de la energía que ha transmitido, claro, de la fe que tiene en la vida, de la forma con que la está tomando, de que está participando activamente en la sociedad, que está ayudando a otra gente, que va de voluntaria, que asiste a conferencias, en fin, es un ejemplo maravilloso que hay que seguir.
Que nunca nos creamos demasiado viejos ni demasiado feos.
Y que en la comunidad de Valencia tenemos el coro para personas mayores del ayuntamiento y la escuela de teatro también. Son dos lindos espacios para las personas mayores.
Y yo soy joven y guapo.
Podías darles el correo, ¿eh?
No, no hay problema.
Tenemos una excusa que quiere intervenir.
Arri, que te va... que soy María Teresa Oler, que estoy encantada de oír el programa y que otro día que tenga más tiempo le diré cosas mías, que opino eso de los viejos, que nos debemos hacer atrás en nada y que hemos de ser siempre jóvenes, pero que oigo a todos los programas y que me encanta.
Muchas gracias, un saludo. Vamos a finalizar ya este coloquio. Un tema evidentemente interesante, el de la estética, pero especialmente aplicada a los mayores. Si hemos estimulado nuestra audiencia, el diálogo, como parece ser que sí, objetivo cumplido, porque se trata de eso. Como decíamos inicialmente, la luna salía a tiempo, de intentar estimular la comunicación, la relación interpersonal, el diálogo, el autoconocimiento y el compartir. Gracias, Patricia Cusenius, Amparo Cans, Bujabel Mimí y Alicia Trusi.